FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
Prendí la radio como en un ritual, pagano misterioso y futbolero. Crucé los dedos una vez más por los colores de mi amor. Entró mi cuadro, hoy salió a matar. Explota el mundo y yo me muero. Por la galena los escucho entrar, que me reviente el corazón. Prendí la radio como en un ritual, pagano misterioso y futbolero. Crucé los dedos una vez más por los colores de mi amor. Entró mi cuadro, hoy salió a matar. Explota el mundo y yo me muero. Por la galena los escucho entrar, que me reviente el corazón. Prendí la radio como en un ritual, pagano misterioso y futbolero. Crucé los dedos una vez más por los colores de mi amor.
Bienvenidos a Línea de Tres, ¿cómo les va, muchachos? Les quiero comentar que tenemos una nueva emisora, estamos en FM Moreno 90.1, hemos cambiado de radio, pero seguimos siendo los mismos. Estoy con mi mismo elenco, con mis mismos compañeros, mi nombre es Fernando Luna y me acompañan hoy Marcos Andrés Príncipe. ¿Cómo andás, Marqui?
¿Cómo andás, Nando? ¿Cómo andás, Damián?
Todo bien.
¿Cómo andás, Dami? Damián Andrés Segura del otro lado, ¿eh?
De 10, viejo. A pesar de la lluvia, acá presentes, ¿eh? Queríamos debutar hoy, acá.
Y tenemos una incorporación nueva en el staff. Queremos decir que nos hemos agrandado, que hemos evolucionado como producción. Tenemos a nuestro gran productor, Francisco Manterola, que nos va a estar ayudando y mucho en lo que es este gran programa futbolero e informativo.
Estamos muy contentos de estar empezando acá en esta radio, así que agradecemos a todos los que están trabajando para que salgamos en vivo. Y ya se van a ir enterando los oyentes de qué trata este programa.
Programa de una hora, ¿no?
Una hora hasta el momento. Quiero agradecer a nuestro operador Mariano, que hoy nos está acompañando. Vamos a ver qué sale nuestro primer programa. ¿Qué les parece, muchachos?
Dale.
Vamos a escuchar la cortinita, nos acomodamos y enseguida volvemos con Línea de Tres.
Prendí la radio como en un ritual, pagano misterioso y futbolero. Crucé los dedos una vez más por los colores de mi amor. Entró mi cuadro, hoy salió a matar. Explota el mundo y yo me muero. Por la galena los escucho entrar, que me reviente el corazón. Prendí la radio como en un ritual, pagano misterioso y futbolero. Crucé los dedos una vez más por los colores de mi amor. Entró mi cuadro, hoy salió a matar. Explota el mundo y yo me muero. Por la galena los escucho entrar, que me reviente el corazón. Prendí la radio como en un ritual, pagano misterioso y futbolero.
Bueno, ya nos metemos en lo que nos compete en Línea de Tres, 21 horas, 8 minutos, y vamos a arrancar a hablar de fútbol, el deporte que tanto nos gusta, que en esta fecha se vio manchado un poco entre los incidentes que ocurrieron en River Tigre,
Colón Belgrano.
Colón Belgrano, también muchos incidentes, lamentablemente, siempre
de clásico Independiente Racing.
Sí, la verdad que estos inadaptados de siempre nos están manchando el fútbol, nos están quitando el fútbol, y de alguna manera hay un referente que está en lucha de esto, Marqui.
El presidente de Independiente, Cantero, que parece ser el único que alza la bandera en contra de las barras bravas, salió en repudio a lo que hizo su propia hinchada, que fue incendiar las instalaciones, claro, de Independiente y robarse algunos objetos. ¿Qué tal si escuchamos lo que dijo Cantero?
Dale, a ver, ¿qué dijo Cantero hoy por la tarde?
Hubo dos hechos. Entraron a robar en el estadio, se llevaron computadoras, un carro, han querido entrar al lugar donde se está preparando toda la información para el empadronamiento de hinchas. Por suerte no pudieron entrar, a pesar de que le dieron muchas patadas. Y fueron y tiraron combustible en la persiana y en las marquesinas en Boyacá. Vinieron los bomberos. Sí, ustedes saben cómo son estas cosas. Yo he dicho varias veces que me metí en una batalla, que vamos a tener avances y retrocesos. Seguramente ayer me notaron débil por la derrota y nos han querido mellar. Sabíamos que esto iba a ser así. Así que igual a esa gente le tengo malas noticias. No nos doblegamos tan fácilmente. Y aparte se hacen llamar hinchas Independientes y aprovechan una derrota para ir a romper las instalaciones del club o para robar las instalaciones del club. Bueno, me parece tristísimo.
No tiene dudas que esto es una cuestión política.
Uno tiene información. Sabíamos que iban a tratar de no hacerme nada en lo físico, pero sí de ir, como decía, recién lo decía, mellándome, debilitándome. Los momentos donde la institución y donde el humor de los hinchas está peor. Yo he recibido un fuerte respaldo de los hinchas con este tema, pero si los resultados no se dan, ya no sé si va a ser tan fuerte. Entonces creo que se está aprovechando esa situación. Pero bueno, no importa. Es un hecho policial, ahora hacemos la denuncia, hablaremos con la gente también de Aprevide, con la policía. Ahí vamos a seguir muy firmes. Si creen que por esto vamos a sacar el derecho de admisión, están muy equivocados. Creo que con esto vamos a incrementarlo, ¿no? Porque ellos se creen que van a venir a debilitarnos. Y me parece que están equivocados, la verdad que están equivocados. Ahora, estoy seguro que si ganamos 3 partidos después, ya no van a volver porque van a saber que la gente no nos va a respaldar. La gente independiente no es tonta, está mal por cómo está el fútbol, puede estar mal contra el presidente porque no toma algunas decisiones que ellos quieren, puede estar mal contra el técnico, pero no es tonta. A ellos, a los violentos, no los quieren.
Hola, soy el Chipi Garijo y escucho Línea de Tres.
Línea de tres. Ahí estaba la palabra de Javier Cantero, el presidente independiente, luego de la derrota con su clásico rival Racing. Bueno, un hecho lamentable. Los barras de Independiente entraron a la sede de Boyacá, ahí en Capital Federal, destrozaron, quemaron. ¿Vos tenés la información, Dami, que hay un policía herido? Puede ser, al parecer. Todavía no se sabe que hay incidentes.
No, la verdad no.
Herido de quemaduras graves, dicen, sí.
Sí, bueno, un hecho lamentable que del lado de la fracción de este muchacho que se hace llamar Bebote, el líder de la barra del Rojo. Bueno, Javier Canteros, que como dijo acá en las declaraciones, tiene el apoyo de los hinchas, pero lamentablemente no se va a ver acompañado si no lo acompañan los resultados.
No, esperemos que sí, que la hinchada sepa reconocer el trabajo a pesar de los resultados. El fútbol, los resultados de cada fecha es un acontecimiento, pero la seguridad de las personas creo que es lo fundamental.
Sí, Canteros dijo que si creen que por esto van a sacar el derecho de admisión, que están muy equivocados y que va a seguir hasta las últimas consecuencias con respecto a su opinión sobre las barras bravas y sobre estos vándalos que cada día manchan más al fútbol argentino. ¿Qué les parece si ahora sí vamos con la información neta del fútbol? Una fecha muy cargada en cuanto a goles, sí. Una gran victoria de River en Victoria, valga la redundancia, el equipo de Almeida ha podido sacar 3 puntos importantísimos.
Le costó, sufrió un poco, pero terminó ganando 3-2 ante el Tigre, como venías recalcando.
Sin Trezeguet,
pero con varios jugadores encendidos, como fueron el Queco, Villalba, Lanzini.
Lanzini bien, ¿eh?
Jugó bien.
Lanzini es una gran apuesta. Y la jugada de Poncio que mete en el gol.
Y el Chino Luna entrando
sí.
frente a su equipo de hace nada, una semana.
Tuvo un tiro en el travesaño.
Sí. Poncio, la gran figura.
Poncio, la gran figura, fue para vos.
Sí. Poncio metió un pase increíble en una.
Hace un dribbling ahí entre dos y le da el pase al muchacho este. Bueno, pero a mí me gustó mucho Lanzini. Para mí Lanzini la va a romper toda en este
Y en momento. El primer partido bastante bien, así que esperanza un poco la hinchada de River.
¿Me estás diciendo que sos de River vos o no?
No.
Ah, pues me parecía un poquito. Para vos sí, ¿no? Bueno, River ha sacado 3 puntos importantísimos. Y por el otro lado, el primo, Boca Junior, que jugó el sábado, que el se sábado, jugaba, que no se jugaba.
No se sabía. Terminó ganando 3-1.
¿Cómo viste el partido?
Y desde la compu, estaba laburando. Así que lo googleé ahí, lo busqué, se iba trabando, pero... Pero bueno, lo fui siguiendo con la radio, no tuve mucha oportunidad de verlo.
¿Y en cuanto a futbolísticamente, te gustó el planteo de Falcioni?
Yo creo que está apostando al equipo, tiene que llevar con el peso de que Riquelme ya no está.
Sí.
Pero un Boca con Sánchez Miño, con Colazo que volvió.
Volvió Colazo luego de su lesión, que ha estado más de 6 meses afuera.
6 meses parado.
Sí.
Ahora se cayeron varios soldados, pero Boca sin Riquelme va a saber salir adelante.
Entre los soldados caídos, comentame quiénes son. Sosa.
Sosa. No sé.
Ustari, el arquero. Sí.
Ustari, Erviti.
Sí.
Y creo que se había sumado Gabona Lugo otra vez.
Y Biatri también está.
Y Lucas Biatri, sí.
Yo creo que Boca tiene un gran recambio. No sé si en el arco. No sé si en el arco, que está D'Angelo,
sí.
que es un chico que todavía le falta, pero creo que tiene un buen recambio en el medio campo en cuanto a el muchacho Sánchez Miño, la está uh-huh. rompiendo toda.
Y Pochi, que se va a destapar dentro de poco va a cerrar la Boca de
acá
más
hay,
de uno.
Acá hay algo personal, para. ¿Vos me decís que Pochi en algún momento se va a destapar? ¿Para vos se destapa?
Ya está destapado, viejo.
Pero hace 5 años que se está por destapar Pochi Chávez.
Recién ahora le están dando rodaje al pibe, ¿entendés?
¿Para vos la 10 de Boca la tiene que llevar el Pochi?
La 21, no la 10.
Pero de enganche, ¿quién te gusta? ¿El Pochi de enlace?
El Pochi toda la vida. Que quede grabado esto, ¿eh?
Hablando de enlace, Boca va a jugar el miércoles.
Boca juega el miércoles por la Copa Sudamericana.
Y tenés una noticia
que contra Independiente encima.
Justo, mirá. ¿Mm? Y tenés una noticia en cuanto al 10.
El 10, sí, señores. Que la va a cubrir. La camiseta número 10, Leandro Paredes.
Pará. No me dejaste jugar con eso.
Uy, bueno.
te quería tirar un par de nombres. Un muchacho que no tiene, ¿cuánto? 3-4 partidos en primera, ya va a llevar la 10 de Boca.
No, bueno, pero es un número nomás. Tampoco hay que hacer tanto espamento.
Sí.
Igual en oportunidades que he ido a la cancha, he podido verlo en inferiores, en reserva, digamos.
Sí.
Y la verdad que el muchacho promete y mucho.
Ha ido a la cancha, o sea que...
O sea que ya tenemos un indicio de la camiseta. Y del productor yo ya...
No, también fui a cubrir a Lem.
Al productor lo vuelo de acá, de qué cuadro de allá. Como que me da un poquito de arcada, pero no pasa nada. Entonces, Boca...
Miércoles 7:15 en la Bombonera.
Con un equipo diezmado, se podría decir, con muchos cambios.
Y se habla de un posible debut de Lautaro Acosta, si es que Falcioni se decide ponerlo a él y no a Blandi.
Por Biatri, que Biatri ha tenido un esguince de tobillo izquierdo.
Acompañando al pelado Silva, que se destapó con un doblete.
Bueno, entonces, Leandro Paredes llevará la 10... Todavía no se sabe quién acompañará a Biatri.
Sí. Y hay una duda en el 4, si va a ser Ocelay o Albín, el muchacho de Peñarol que arribó...
Última incorporación.
Sí. Muy rápido, dicen a lo Clemente Rodríguez, se habla que...
¿Para tanto, che?
Bueno, eso dijo mi colega Tato Aguilera esta tarde.
Ah, ¿sí? Vamos a ver si le podemos llamar a Tato y que nos cuente un poco qué novedades hay en Boca. Vamos a gestionar. Esto sale así, sale en vivo. Pero bueno...
Otro partido importante de la fecha, hay que recordar, fue el Clásico de Avellaneda.
Un clásico picante.
Que se había suspendido, se pasó para el domingo de la mañana.
Bien temprano, 11 de la mañana el partido. Dicen que los jugadores a las 9 estaban comiendo fideo para poder jugar.
Pero, ¿cómo viste el partido, Marqui? El muchacho el guachiturro de Racing, la rompió todo.
Centurión, la figura, ¿eh? El que le gusta a los guachiturros, que baila cuando hace un gol guachiturro. Y que dice que es Leito de los guachiturros, fue la figura.
Si bien no metió
ningún gol, porque los goles fueron los dos de San.
Y con respecto a... ¿Viste la foto de ese chico con un arma?
Con un revólver, sí. Sí, la vi, pero bueno, es un pasado en la historia del pibe.
No, ha hablado sobre esa foto, dijo que... ¿Qué? Se sacó una foto nomás, que no es ladrón ni nada por el estilo.
Tampoco para tal.
Ah, capaz que era de juguete, ¿no?
Y vaya uno a saber.
¿Era del Family, decís?
No, no, dice no dice nuestro operador. Pero bueno, es una realidad, y sí. Pero bueno, lo que importa es la pelota, lo que no importa a nosotros es la pelota. Pero bueno, con respecto al Pepe San, había muchos que lo tenían relegado, que ya estaba de vuelta.
Venía de romperla en Lanús, se fue a jugar a Qatar y decían acá, chau.
Aparte vino y erró dos penales. Claro. Así que imagínate que la gente la tenía medio en la garganta.
Pero los goleadores son así, viejo.
Yo me pregunto, si había un penal, ¿lo pateaba el Pepe San o no?
Y para mí, sí, le iban a bancar uno más, por lo menos.
¿Quién podría haber sido, si no?
Y para mí,
Camoranesi.
Y Camoranesi tiene personalidad. Ser, sí, sí.
O Pichu.
O Villarde también lo pateaba en el Tomba.
Villar también podría ser.
Sí, señor.
¿Qué les parece si vamos a escuchar un temita, A ver qué tiene nuestro operador, qué le gusta.
Dale, y seguimos con más noticias.
Caminar por ese atajo va mi destino y solo no lo puedo dejar. Ay, loco, hay siete perros, tengo tiempo para divagar. Y si tengo alguna historia, tomo un vino con el mar. Es porque hay un lugar.
radio.
21 horas 23 minutos, seguimos en línea de 3. Y nuestras vías de comunicaciones, ¿cuáles son, muchachos?
Si nos querés llamar, teléfono de línea 0237-466-6559.
Y si nos querés mandar un mensaje al 1561-5403-59.
¿Me repetís el celular que me lo perdí?
1561-5403-59.
Y ya nos metemos en nuestra...
También nos pueden seguir por Facebook, que es Línea de Tres Oficial. Ahí le ponen me gusta y ya son parte de nuestra querida comunidad.
¿Ya son parte de nosotros?
Que ahí... está pasando los 100... Ya pasamos los 100...
Y un poquito amigos, más, ciento y pico.
Ahí tienen todas las entrevistas que hemos hecho durante nuestra historia. Y tienen información, tienen un poco de todo. Está lindo.
Y vamos a estar ahí, vamos a estar pronosticando con qué nos venimos la próxima semana.
Claro.
Bueno, nos metemos de lleno en nuestra sección con nuestro Capitán Historia, ¿qué les parece?
Presentemos primero quién es el Capitán Historia, ¿qué hace?
Capitán Historia.
¿Lo dejamos así o lo dejamos con incógnita?
Para mí lo dejamos con incógnita.
Porque bueno, supongo que habrá nuevos oyentes ahora que.
Claro.
Acá, y hay gente que no lo conoce.
Así. Bueno, yo le tiro una pregunta, ¿qué les parece?
A ver.
¿Por qué feriado hoy, Capitán Historia?
Hola, buenas noches, gente. Vamos a empezar. ¿Por qué feriado hoy? El feriado de hoy es porque se pasó. Hoy estamos en 20 de agosto. Bueno, es para ahora estamos acomodando. Permiso, ¿no? Ahí estamos. Bueno, ya que estamos. Hoy es 20 de agosto. Feriado fue por el 17 de agosto. ¿Saben qué pasó el 17 de agosto?
No.
Sí, no. Que sabe, no seas animal.
No, pero te la quiero dejar a vos. Bueno,
gracias, gracias. Es una pregunta retórica. Se cumplen 162 años de la muerte del general Don José San Martín.
Igual yo creo que no tendríamos que tener feriado por la muerte. Tendría que cambiarse eso. ¿Cuándo nació el muchacho?
Nació el 25 de febrero de 1778 en
Yapeyú. Ah, acá de verano, entonces no.
Sí, no, mejor el 17. Bueno, les cuento un poco la historia de San Martín brevemente.
A ver.
Ustedes pueden ir preguntándome si quieren.
Olvídate, te vamos a llenar de preguntas. ¿A qué edad aprendió a caminar San Martín?
Bueno, en 1778 nace José San Martín, seguramente en 1799 empieza a caminar.
¿Ah, sí?
Y seguramente también en esa época empieza a jugar con sables y espadas. ¿Por qué? Porque ya de muy joven viaja a España, en 1783, viaja a España con su familia.
Sí.
Y a los 11 años ingresa en la carrera militar como cadete del Regimiento de Infantería de Murcia. Dentro de ese cuerpo combate frente a Napoleón durante 22 años.
O sea, bajo la bandera española.
Española, bajo la bandera española. Bueno, está en el ejército, como va toda la carrera militar, pasa de general, bueno, de teniente, sargento, termina en general. Y el 9 de marzo de 1812 regresa a la Argentina, a lo que sería, ¿no? Obviamente después la Argentina, a las Provincias Unidas, para empezar a conducir la causa de emancipación latinoamericana, junto con los patriotas de la época. Había algunos que eran más patriotas que otros, ahora ya lo vamos a ir desmenuzando un poco. Bueno, vuelve el 9 de marzo de 1812, como decíamos, y ahí empieza a armar, durante un año empieza a armar el cuerpo del ejército de granaderos a caballo, con la autorización del triunvirato en esa época. Y bueno, ahí lo que hace, junta el ejército y tiene su bautismo de fuego, el 3 de febrero de 1813, casi un año desde su llegada a las tierras americanas. ¿Qué pasa en San Lorenzo el 3 de febrero de 1813? Combate frente a los españoles, una batalla muy cortita, dura alrededor de 10-15 minutos y es el único combate de San Martín en tierras nacionales, por así decirlo, ¿no? Recordemos que todavía no estaba separada como actualmente conocemos el territorio nacional. Bueno, se enfrenta ahí en 1813 y luego, durante ese año, una vez que Belgrano pierde en la batalla de Vilcapugio en el norte, San Martín, en la famosa posta de Yatasto, se hace cargo de ese ejército del norte. ¿Por qué? Porque
estaba formado básicamente para hacer...
Eso primero. Estaba formado San Martín y Belgrano ya estaba muy, muy debilitado. El asunto es que se hace cargo del ejército para empezar a organizar lo que sería la liberación de el Perú y de Chile. Uh-huh. Ahí se le ocurre esta idea, bastante loca por los tiempos que corrían, de enfrentarse al gobierno que estaba en Perú, a los realistas, que tenían el bastión más fuerte del armado realista, estaba en Perú y necesitaba, bueno, derrotarlos. Entonces, ¿qué hace? Piensa el famoso cruce de los Andes. Bueno, ahí toda la historia famosa de este, se va a Cuyo, bueno, se declara gobernador, empieza a organizar con todos los pueblerinos de ahí, los ciudadanos del Cuyo. Hasta que, bueno, en 1817 emprende el cruce de la cordillera. Y el 12 de febrero de 1817 derrota a las fuerzas realistas a las órdenes de Marcó del Pont en la batalla de Chacabuco, ¿sí? Y previamente en la batalla de Maipú, que son las dos batallas que finalmente van a terminar consagrando la liberación de Chile junto con el patriota O'Higgins, que es el prócer chileno. Bueno, y a partir de ahí son dos o tres años en donde él se asienta en Chile. Y a partir de ahí, ya como gobernador de Chile, se va por vía marítima hacia el Perú. Ahí hay una estrategia militar, francamente, por así decirlo, es excelente, porque tiene toda una estrategia de primero los derrota en el Potosí, mientras Güemes se defendía la frontera de Salta, y le hace un bloqueo a Lima, un bloqueo fluvial. Bueno, no hace falta llevar adelante varias batallas, sino unas pocas en comparación con lo que venía haciendo en Chile y en el territorio nacional. Y bueno, y ahí finalmente los termina derrotando a los peruanos, como a los españoles que residían en el actual Perú. En toda la famosa historia, ya la conocemos, libera Perú, Chile. Y ahí también en 1822 se encuentra con Bolívar, que venía bajando de Nueva Granada, de Colombia, venía liberando esas regiones, esos países. Y bueno, y ahí es cuando le cede la famosa entrevista, la cumbre de Guayaquil, donde se entrevistan los dos libertadores americanos, le cede el ejército, San Martín, ya estaba medio cansado, evidentemente, veía que Bolívar tenía mucho más aire, mucho más ejército, ¿sí? Venía como mucho más armado, entonces San Martín, en un gesto de humildad, le cede, digamos, el ejército, y él se retira a Buenos Aires. Bueno, finalmente ahí él se termina retirando en 1800, ya les digo, tengo el dato acá. Bueno, 1822 termina la entrevista y ya se empieza a retirar hacia Buenos Aires, y después hacia 1830 más o menos, definitivamente vuelve a Europa, donde va a terminar falleciendo en 1850, el 17 de febrero. En el testamento le deja su sable corvo, su famoso sable corvo, a Rosas, porque él pensaba que Rosas había sellado su lucha por la independencia a favor de las flotas británicas y francesas, ¿sí? En la famosa batalla de la Vuelta de Obligado. Y bueno, entonces, como un gesto de agradecimiento frente a esa gesta rosista y de todo el pueblo de Buenos Aires, le cede el sable.
Sí. ¿Qué tenés ahí para leer?
Estaba buscando algunas citas cortitas, penitas, así ya lo vamos terminando.
¿De qué libro es eso?
Este es un libro de Norberto Galasso, se llama América Latina, Unidos o Dominados. Sí. En donde San Martín, en realidad Galasso cita a todos los patriotas latinoamericanos, o a varios. Y bueno, es una cita cortita para más o menos graficar el pensamiento americanista que tenía San Martín.
A ver.
La causa del continente americano me lleva a realizar un designio que halaga mis más caras esperanzas. Voy a encontrar en Guayaquil al libertador de Colombia. Los intereses generales del Perú y de Colombia, la enérgica terminación de la guerra que sostenemos y la estabilidad del destino a que con rapidez se acerca la América, hacen nuestra entrevista necesaria, ya que el orden de los acontecimientos nos han construido en alto grado responsables del éxito de esta sublime empresa.
Seamos libres, que lo demás no importa nada.
Esa viene después.
¿Viene ahora?
No, es más, una carta bastante larga que escribe San Martín, y después hay otra chiquitita que dice: los americanos de las Provincias Unidas no han tenido otro objeto que la revolución, que la emancipación del mando del hierro español y pertenecer a una unión.
Lo pinta de cuerpo entero, ¿eh?
Bueno, sí, podría decir. San Martín tiene muchas cartas que remiten a ese pensamiento, enmarcados también en que durante su gesta revolucionaria por el Perú y Chile, tuvo varias discusiones con el gobierno de Buenos Aires que le pedían que venga a enfrentarse con los caudillos que se estaban sublevando, y San Martín, bueno, se niega, alegando la causa americana y no la causa porteña.
Bueno, este ha sido nuestro pequeño homenaje.
No alcanza un programa entero.
Alcanzaría un año entero, pero quiero agradecerte, Capitán Intriga, por estar presente nuevamente en Línea de Tres, y cada vez que haya un acontecimiento importante aparecerás con toda la información correspondiente.
Bueno, sí, eso esperemos. Disculpen lo rápido y
estuvo muy bien, nervioso, excelente.
Que estaba, ¿sí? No, tranquilo. Estaba a ser lo más escueto posible.
Vamos a una tanda y enseguida volvemos con más Línea de Tres.
FM Moreno 90.1 Estación de radio. Estación de radio. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado.
Ya sos oyente, ahora hacete socio. Un día distinto empieza con Otra Mañana. Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra Mañana, lunes a viernes a las 8 por FM Moreno, estación de información.
Hola, soy Paula Pareto, yudoka. Quería contarte que durante la dictadura cientos de bebés fueron desaparecidos. Hoy ya tienen más de 30 años, pero cerca de 400 hombres y mujeres todavía desconocen su verdadera identidad. ¿Vos pensaste alguna vez que podría ser alguno de ellos? Si tenés dudas sobre tu origen o conoces a alguien que pueda ser hijo de desaparecidos, acércate a Abuelas. Te estamos esperando.
www.abuelas.org.ar 4384-0983.
Hoy les traje Black Sabbath.
Pretérito pluscuamperfecto.
En este disco Black Sabbath cambia la afinación de sus guitarras, pasa de tocar en mi bemol a tocar en do.
A mí me pareció muy sorprendente el hecho por el cual Iommi baja la tonalidad de la guitarra.
Claro, porque él trabajando en la fábrica pierde las cuatro yemas de los dedos y no podía tocar más la guitarra.
Pretérito pluscuamperfecto. Martes a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio.
Barco. Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Los pueblos, los hombres se enfrían por ausencia de espíritu, pero estamos nosotros con Pedernal y Yesca, con cantares y poemas, con un alto desvelo y sueños de todo tipo para intimiar las horas de los que no quieren congelarse todavía.
Con esperanza o con pena, en los campos de Acheral.
De los campos de Acheral transmite Radio Piedra y Camino.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Hola, hola,
todo bien.
Hola.
¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Estás escuchando Línea de Tres. Línea de Tres. Por FM Moreno 90.1. Estación de radio.
la radio, como en un ritual pagano misterioso y futbolero. Crucé los dedos una vez más por los colores de mi amor.
21 horas 38 minutos, 12 grados 9 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. ¿Calor o frío?
¿Cuánto era?
12.9.
Y inestable.
Pero con lluvia.
Pero con lluvia.
Y eso es molesta.
Eso molesta, sí, sí, la verdad que sí. Estás un ratito ahí y parece que no llueve, pero te empapás todo, viejo.
¿Viste? Bueno, seguimos en los que nos compete, información futbolera y deportiva. No solamente somos
línea de tres, sino que
sino que también damos las vías de comunicaciones, porque hay mucha gente que nos está mandando mensajes.
El Ruli.
Sí, lo está haciendo al 011-15-61-54-03-59.
Y por ahí anda medio congestionado la línea.
El celular.
La otra. La línea de teléfono para llamarnos. Así que 0237-4666-559.
Y si nos quieren seguir por Facebook, nos buscan como Línea de Tres Oficial. Ahí le ponen me gusta, ya son parte de nuestro grupito.
Bueno, como dijimos antes, no solamente somos información de fútbol de primera, sino que también cubrimos los aspectos locales. Y tengo a mi especialista a mi derecha, Marcos Andrés Príncipe, con toda la información del deporte local.
Bueno, hoy tenemos información de Mariano Moreno en rugby y de los Indios en básquet. ¿Con qué te gustaría que empiece?
A mí me gusta mucho el básquet de los Indios.
¿El básquet?
Sí.
Bueno, te cuento que los Indios ganaron ayer domingo a las 20 sí. horas un partido fundamental contra Temperley. Le ganaron por 87 a 77. Temperley era uno de los que, según el técnico de los Indios, venía perfilado como candidato para llevarse el título de Primera A.
O sea que los Indios vienen muy bien.
Vienen muy bien, la verdad que muy bien.
¿En qué categoría están ahora?
Primera A se llama.
Primera A.
Con esto los Indios siguen primero, pero Platense, que es el que lo sigue, tiene un partido de menos. Así que habría que esperar cómo sale el partido de Platense para ver cómo queda la tabla. Y queda un solo partido en el campeonato.
Oh, yeah.
Pero ¿cómo está la tabla? ¿Los puntos? ¿Cuánta diferencia hay?
Los Indios tienen 9 partidos jugados y tienen 15 puntos. Y Platense está con 15 puntos también, con un partido menos, así que habría que esperar.
¿Y el rival de Platense lo tenés por ahí o no? Te complico.
Te cuento de los Indios, que
sí, que es lo que nos importa realmente.
Porque este es un programa indiero también.
Sí. Los Indios tienen un partido accesible, visitan a Cuaj, se llama.
Pará, por el nombre tendría que ser accesible.
Sí. ¿Qué les parece? El próximo lunes vamos a estar hablando con un encargado de los Indios para que nos informe un poco cómo está la liga. Y también tengo información rápido.
Cortito
sí,
y al pie.
Ayer el equipo de rugby perdió, el Mariano Moreno acá de Moreno, que está en la B Nacional, perdió y quedó, igual sigue primero en la liga. Está con igual cantidad de puntos con Gimnasia y Esgrima y Padua.
Este fue Marcos Andrés Príncipe con la información del deporte local. Vamos a escuchar algún pisador, ¿tenés algún temita para venir ya con el tema que? No, tema no, un pisador, a ver.
El deporte, la información de la semana y la mejor música forman nuestra línea de tres.
Bueno, este fin de semana he querido comprar los diarios y no he podido, así que ¿me tirás toda la información? ¿Por qué no pude comprar el diario?
Sí, el sábado y domingo hubo paro de canillitas, los consideramos nuestros colegas, si bien hay sectores del periodismo que no lo considera así. ¿Y qué les parece si escuchamos las causas del paro? ¿Por qué decidieron los compañeros canillitas hacer sábado y domingo paro?
A la huelga, compañero. No vayas a trabajar, deja quieta la herramienta, es la hora de luchar.
Somos canillitas de familia, tengo mi abuelo que empezó en el 20 y hasta la actualidad seguimos funcionando y estamos acá por una cuestión de dignidad y por defensa del trabajo.
Parar el sábado y domingo significa plantarse ante el atropello de los editores. A nosotros nos sacaron el 20% de nuestro salario hace más de 10 años y es una reivindicación. Hoy día están luchando por ese 20% que nos sacaron.
Quieren hacernos quedar mal con la opinión pública, aumentaron el precio de tapa y de ese precio de tapa no nos siguen dando absolutamente nada.
A mí me vinieron a ver promotoras de Clarín dándome, diciéndome que me iban a traer los diarios y a su vez que me iban a dejar ganar un porcentaje mucho mayor. A mí me pasó, le pasó a otros compañeros, Clarín, Nación, han pasado preguntando con promotoras si queríamos recibir los diarios. Es un poco romper el plan de lucha que tenemos nosotros como sindicato y tratar de comprarlo con unos pesos para que el vendedor pueda vender esos diarios y se los quede, porque encima son gratis. Los entregaban gratis para que nosotros lo hagamos.
Si nos están ofreciendo 2 días el diario gratuito, ¿por qué no nos devuelven el porcentaje?
Prendí la radio como en un ritual.
Bueno, esas fueron las palabras de algunos de los compañeros canillitas. Expresaron el porqué del paro. Recordemos que para hacer este paro no cobraron sábado y domingo, porque ellos cobran los días, así que...
Sí. Y hubo puestos como... Hubo, por ejemplo, Diario Le, que sacó en internet los lugares donde iban a repartir gratis.
Ajá, mira, y eso va en contra del paro, digamos.
Pero es verdad eso, yo la verdad que no creo que haya ido.
Yo ni me acerqué a buscar uno.
Por las dudas, ¿no?
Vamos a un tema musical y seguimos con el blog.
Sí, se pudo, nos dice acá nuestro operador.
Un campeón.
Dale, vamos a escuchar un temita y enseguida volvemos con más Línea de Tres.
Capán.
Solo por las calles del olvido debo andar medio perdido. Se busca, desearía tanto que me encuentre a sola con la vida. O llegaba, yo me iba, no te dejo de mirar. Desearía tanto que me mires. Quiero escapar, quiero dejarte mi pasado. La ciudad no me permite. Salvar, yo estaré mirando en otro lugar. Leo la borra de mi pasado, dice que tenga cuidado, pero no me sé cuidar. Desearía tanto que me cuidara. Sé que tengo poco tacto, tuve
21 horas 48 minutos, seguimos en Línea de Tres, nuestro primer programa en FM Moreno.
Se pasa volando, te digo.
Tremendo. Quiero agradecer a nuestro productor Fran Manterola, que nos está llevando el programa como un genio, y a nuestro operador Mariano, que ha sido un crack hasta el momento.
Nos estamos sintiendo muy cómodos, la verdad, acá en este...
Sí, la verdad que la silla muy acolchonada.
Y a toda la radio también le queremos agradecer por abrirnos sus puertas.
¿Qué les parece si nos metemos ya en el chusmerío? Tenemos a nuestro Daniel Gómez Rinaldi, a Damián Segura con la información del espectáculo. A ver, Dami, ¿qué tenés?
No sé si tanto espectáculo esta vez, querido, pero mira, te traje el rating del fin de semana. ¿Eh? ¿Qué te parece?
A ver.
La Voz Argentina, el programa conducido por Marley, como diría mi amigo Pablo el Rockero, fue el que se llevó todos los laureles, sacando 22 puntos de rating, querido. Lo siguió Todo es Posible, que creo que es el programa de Julián Weich, ¿puede ser?
Sí.
Bueno, hizo 12.3.
Es el nuevo Sorpresa y Media.
Claro. Por el lado de Canal 13 se destacó Periodismo para Todos con 12.9. Y antes Cantando 2012, que marcó un 8. En América lo mejor pasó por el partido de Racing contra Independiente, que hizo 7.8 puntos de rating. Y Sin Codificar, que fue un bonus crack, logró 5.0. La verdad que Sin Codificar es un programón, yo no me lo pierdo nunca, viejo. Bueno, Canal 9, siempre ahí, arriba con el Chavo del 8, hizo 3.8.
Dale, mentira, el Chavo del 8 no aparece en el rating.
El Chavo del 8, viejo. Y en Canal 7 lo más visto fue el partido de Tigre y River, que Fran ahí aportó su numerito, 18.2. Por el otro lado, Huracán Gimnasia de la Plata, un partidazo, 4.9.
Mirá vos, ahí pasaba toda la información de espectáculo en cuanto al rating.
Y hay que hablar también de, si me dejás, ¿no?
Sí, a ver.
Te puedo comentar lo que se fue estrenando esta semana.
Ah, dale, me interesa eso.
Hubo comedia, acción y hasta swinger, viejo.
Empezá por comedia, a ver.
Cortito.
Cortito y al pie.
Mirá, sí.
Las películas son El Molino y la Cruz, del polaco Lech Mach.
Más usted, polaco Bastía, ya iba a estrenar una película.
Pero puede ser Bastía, porque el apellido no me sale. El film de acción Los Indestructibles, La Era del Rock y 2+2, viejo. Marky acá nos instruyó bastante bien, él es el que pone los Marquis, sí, hasta 5 Marquis es una buena película.
Indestructibles 2, 5 Marquis.
¿5 Marquis?
5 Marquis.
¿5 de 10 o 5 de 5?
Así que ya los que nos están escuchando saben que tienen que ir a verla.
¿Tanto,
5 de 5.
¿Tanto te gustó?
Espectacular. Chuck Norris, Stallone, Schwarzenegger, Jean-Claude Van Damme.
Pero ahí hay mucho músculo.
Bruce Willis.
Mucho
Bruce
toqueteo, Willis. Me está preocupando.
Mucho hombre.
No, la película la verdad que es muy buena. Yo no me pude concentrar en los pochoclos ni nada de eso.
Porque estaba muy buena.
Quedé hipnotizado la pantalla.
Volvemos al ámbito deportivo. Volvemos al fútbol internacional. Así sin pisador, sin nada. De la mano de Marcos Andrés Príncipe. Marqui, contame qué pasó en el mundo futbolero.
Bueno, mira, en el primer partido del Barcelona en la Liga Española ganó 5-1 al Real Sociedad y Messi hizo nada más y nada menos que 2 goles. Así que en el primer partido, espectacular. También jugó el Manchester, el club del Kun Agüero y Tevez.
City.
Tevez hizo
City.
El Manchester City, sí. Tevez hizo un gol, se lo dedicó a Lugano, como viene... Y el Kun Agüero se lesionó, asustó a todo el mundo, pero parece que al final fue una pavada. Debutó también la Bessi en Francia,
sí.
Y le sacaron una roja.
Oh.
Después tengo un poquito de tenis, no sé si les interesa, Del Potro volvió a estar entre los mejores 10 del mundo, está octavo, si bien perdió contra Djokovic, ahora piensa en el USA.
Nuevo tenista y nuevo torneo. Djokovic y no sé qué fue lo otro.
USA Open.
Tírame ahí un pisadorcito que enseguida seguimos con más Línea de Tres.
Y acá se viene Boca con Palermo desde aquí.
Línea de Tres, un gol de media cancha.
¡Gol! Martín Palermo, casi desde la mitad de la cancha para el gol de Boca. Así se termina el clásico final.
Prendí la radio como en un ritual. Pagano misterioso y futbolero. Crucé los dedos.
Seguimos en Línea de Tres. Últimos minutitos, ya se nos está yendo nuestra hora.
Uf. Y terminemos con un poco de humor, viejo.
A ver, noticias bizarras, ¿te parece? De la mano de Dami.
Y algo ahí, no sé si están humorísticas esta vez, pero...
Pero ciertas.
Pero voy a arrancar con una que me gustó mucho cuando la leí y dije, esta tiene que venir hoy, ¿eh?
A ver.
Y dice, bebida milagrosa, salvó su vida gracias al Fernet. No sos vos, Fer, no te preocupes.
Ajá, ya me estoy asustando.
Un muchacho mendocino salvó su vida de la manera menos pensada. El Fernet siempre fue una pasión para muchos, pero muy castigado. También por los sectores conservadores, quienes consideran a la bebida como una enemiga de la salud. Sin embargo, en esta oportunidad, el Fernet salvó la vida de un muchacho. Un joven de 25 años se salvó milagrosamente de morir luego de recibir un disparo al salir de un negocio ubicado en Guaymallén, en Mendoza.
La víctima... el fajor y todo, ¿no?
Se mezcla todo acá. La víctima había comprado una botella de la bebida preferida por los cordobeses el pasado sábado por la noche, en un negocio ubicado en la calle principal del barrio Cooperativa. Yo mucho no conozco, pero muy lindo barrio. El muchacho llevaba la botella en uno de los bolsillos internos de su campera cuando un encapuchado comenzó a dispararle por motivos que se desconocen.
Tenía la Biblia, justo.
Uno de los proyectiles fue directo al corazón, pero la bala se desvió al impactar con la botella.
Pará, ¿sí es de vidrio la botella? Sí. ¿Qué?
Bueno, déjame terminar.
Parece que no murió, pero sufrió el doble por el fernet, dice.
Por lo que lo hirió levemente en el pulmón.
¡Matame, pero el fernet no!
Se desvió en la botella y le hirió levemente en el pulmón. Lamentablemente, la botella de fernet no pudo sobrevivir. El joven fue atendido de inmediato en el hospital central, sí. Y fue intervenido quirúrgicamente con éxito. Y bueno, yo ahí cuenta el hecho como una anécdota graciosa en un barcito, tomando un matecito.
Mirá vos, loco, mirá qué curioso.
Tenés que salvar con una botella de fernet por si acaso debajo.
Claro, voy a poner acá un chaleco antibalas
de fernet.
De dicen que si es de litro cubrís más zona.
O sea que desde acá recomendás el fernet como
toda la vida,
como protección.
Protección, después te levantás sano.
Me gustó lo que me contaste, así que quiero que me tires otra, a ver.
Otra. Buscan al hombre que se comió el asiento de un autobús.
¿El asiento?
Sí, en Reino Unido.
Más hambre que el chavo tenía.
Un hombre que se fugó tras haber devorado literalmente el asiento de un autobús local, ante la mirada de todos los pasajeros. El hambriento fue grabado por una cámara de vigilancia del autobús, y según explican los testigos... el hombre de pelo oscuro permaneció tranquilo en su asiento durante 20 minutos. Luego comenzó su festín.
Parada.
Se puso a masticar el asiento. Y llevaba una botella de agua que se supone que era para acompañar el menú. La policía afirma que los daños causados es de poco más de $300. Así que se lo está buscando intensamente para que el muchacho pague por estos hechos.
Una pizza de asiento vamos a pedir. Pero no,
que todo está colchonado, que tiene un...
No lo comas por si acaso.
¿Es verdad todo lo que me contás? Me estás sanateando.
No, y mirá esta. ¿Te puedo seguir con otra?
A ver.
Dale. Recordemos que son reales, pero bizarras.
Claro, no se encuentran en todos lados. Inventan un parche para ocultar el olor de la flatulencia, viejo.
¡Marqui, vamos!
Pará, porque esa ya la escuché, pero dale.
¿La escuchaste? Bueno, la repetimos, mirá. Socialmente está muy mal visto expulsar flatulencias en público. Por ello, un individuo conocido como WNF2924,
héroe,
así es su nick, ha inventado los parches desodorante para los pedos, llamado Flat D Flatulence Deodorizer.
¿No lo inventó un tal Marcos Andrés Príncipe?
Sí, capaz que es él, el usuario ese. Dicho parche se coloca en los calzoncillos y tiene la capacidad de disfrazar el olor de las flatulencias gracias al carbón vegetal del que se está compuesto. De manera que no pasarás ninguna vergüenza si algún día se te escapa un pedo en un lugar público.
Van a empezar a decirte, rajate un pedo, qué rico.
Ya no inundarás el ambiente con un mal olor. Al contrario, los de tu alrededor se sentirán agradecidos por expulsar un olor agradable
pero para.
Al ambiente.
Igual te das cuenta quién fue entonces. Tira un aroma rico, pero te das cuenta que se un gas.
Claro, lo malo es que no consigue absorber el sonido.
Claro. Era que tiene un silenciador, no sé. Una de estas paredes acústicas que tenemos acá en la radio.
¿Qué
sé yo? Bueno, esta ha sido la sección Noticias Bizarras de la mano de Andrés Segura. ¿Te gusta que te digan Andrés?
Yo no tengo problema.
Bueno, Andresito, gracias por darnos esta sección. Bueno, quiero escuchar las efemérides.
Efemérides.
¿Tiene ganas de decirla o no?
Pensé que iba a la cortina. Por eso, un día como hoy, pero de 1778, nace O'Higgins, que Fran lo estuvo mencionando hoy. Prócer chileno.
Y un club.
No, siga usted, por favor.
No, que son muchas, vamos a ver entre todos.
¿Por qué? No. Un día como hoy, pero de 1779, nace Georg Jacobs Berzelius, científico sueco, padre de la química moderna.
Claro, sí, sí.
Y un día como hoy. ¿De cuándo?
Pero de 1803 se inaugura en Santa Fe de Bogotá el primer observatorio astronómico de la América Española.
Ah, mire usted.
Terrible.
Un día como hoy, pero de 1813, la plaza de Acapulco, defendida por los españoles, se rinde a los patriotas mexicanos mandados por el cura Morelos.
¿Quién estaba el chavo reclamando ahí? Bueno, y seguimos con las efemérides. Un día como hoy, pero de 1920, parte de Valparaíso la expedición libertadora del Perú, dirigida por San Martín. Vamos, Fran, esta fue para vos. Esta fue para vos.
Y un día como hoy, pero de 1833,
Duplá.
Nace Benjamin Harrison, presidente de los Estados Unidos entre 1889 y 1893.
Y un día como hoy,
para terminar.
Bueno,
está bien, si la querés cortar, viejo.
Un día como hoy, pero de 1948, nace el músico británico Robert Plant, de Led Zeppelin.
Que viene ahora el 1 de noviembre a tocar acá a la Argentina. Mirá.
¿En serio? ¿Y vas a ir?
No.
Vamos a ver si la radio le consigue.
Bueno, sí, voy a ir. Sí,
entradas a Dani.
Se consigue todo desde acá.
De esa manera, sí. Bueno, estas han sido las efemérides y se nos está acabando el programa.
Oh,
ya.
¿Qué lo tiró?
Muy cortito, ¿no?
Tenemos que buscar 2 horas, me parece.
¿Para tanto, che?
Para tanto. Bueno. O 4 horas, qué sé yo.
¿Qué les pareció?
Una maratón.
¿Qué les pareció nuestro primer programa aquí en FM Álvarez 90.1?
Muy bien, muy cómodo, muy lindo.
Yo quiero que la gente comente en el Facebook de Línea de Tres Oficial, ¿qué les pareció?
Mamá, por favor.
Bueno, quiero agradecer a nuestro productor, Fran Manterola, que nos ha estado...
Primer día de productor, viejo.
Un genio, ¿eh?
Jugó de enganche, se calzó la remera de productor y nos ayudó.
Le das un colchón y te la clavan en el ángulo.
Y a Mariano, nuestro operador, la verdad que un capo que nos ayudó mucho.
Muy atento.
Y esperamos que se haya sentido cómodo con nosotros.
¿Te sentiste cómodo? Sí, sí, nos dice que sí. Nos dice que somos lindos. Bueno, muchachos, muchas gracias por otra vez nuestra emisión de Línea de Tres.
¿Y nos vemos el lunes?
El lunes a las 21 horas, como siempre.
¿Temporada 2? ¿Puede ser? ¿Algo así?
Bueno, hasta la semana que viene. Muchas gracias por estar del otro lado.
Chau, hasta luego.
Mi cuadro hoy salió a matar. Explota el mundo y yo me muero. Por la galena los escucho entrar. Que me reviente el corazón.